buenas noches a todos. Bienvenidos aquí a Radio Ripollet, una noche más en directo en Lágrimas
de Celuloide volumen 2.
¡Vamos! Cine, debate, Tarantino, Coppola, Berman, Woody Allen, cine, Lágrimas, ¡vamos! Buenas noches aquí a Radio Ripollet, una noche más en directo aquí en Lágrimas de Celuloide. Ya sabéis, lagrimero, si queréis entrar para hablar de esta cosa del cine, el 935942164, porque esto es en directo. Así que vamos a presentar al equipo. Aquí a mi lado, Alberto, cómo no, Albert Puello, que por cierto, ha sido un honor participar en tu película. Hemos hecho aquí Flash y yo unos planos. Sí. ¿Cómo estás, Albert?
Pues nada, encantado de estar aquí y esta vez como colaborador, no como hace dos días en Sardañola, que soy el director, vengo mucho más relajado.
Ah, bien, bien, bien. Ahí autocina potente, ¿eh? Sí. Yo como siempre sabes que al final hablamos de ello.
Exacto.
Aquí a mi lado, Flash Ripo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fotógrafo oficial del programa.
Bien.
¿Cómo van las redes sociales? Las tienes apagaditas, ¿eh?
No me pasan la cuenta.
Vale, vale. ¿Qué tal? ¿Has visto alguna película o algo? ¿Algo que aportar hoy?
No.
¿No? Bueno, no. Tú vas escuchando y te vas metiendo un poco aquí en el meollo, ¿no?
Sí, venga, hoy vale. He escuchado que han muerto muchas personas.
Te estás chivando. ¿Cómo no? Aquí en cabina Jordi Puy, Terminator Jordi Puy, es un pedazo de técnico. Y, como no, presentando el programa, dirigiendo el programa y hablando de esta cosa del cine, como le llamo yo, Quimet 007 Ripollet a tope. Así que vamos a empezar el programa. El cuco es un animal muy peculiar. El cuco, la hembra, cuando pone los huevos, lo deja en un nido que no es el suyo y realmente lo cría otra ave diferente, de otro tipo. Este tipo de cuco se le llama, son pájaros parasitadores, ¿vale? Dejan el huevo en el nido y otra madre los cría. Así de peculiar es el cuco. Uh-huh. Así de peculiar es de la persona que vamos a hablar hoy, porque estuvo ondando por encima del cuco. os he dado una pista de cómo vamos a guiar este programa, el programa de hoy. Nos ha dejado alguien, alguien muy importante en la industria del cine y realmente en mi vida, ¿no? Y en la vida de los lagrimeros. Así que vamos un poco a ello. Sus padres eran protestantes y era muy pequeñito y se quedó huérfano después que su madre muriera en un campo de concentración de Auschwitz y su padre en un campo de concentración en Buchenwald, esto no salía, donde estuvo encerrado porque estuvo arrestado porque distribuyó libros que eran prohibidos por el nazismo. Durante la Segunda Guerra Mundial vivió con parientes y luego descubrió que su padre biológico era un arquitecto judío. Después de la guerra asistió a la escuela pública en la ciudad de Podebrady y donde sus compañeros de estudio fueron Václav Havel y los hermanos Massin. Posteriormente estudió dirección cinematográfica en la Escuela de Cine de Praga. Él es Miloš Forman. Dicen que las personas morimos dos veces, una cuando uno muere físicamente y la segunda vez que se muere cuando muere la última persona que se acuerda de ti. Así que Miloš Forman jamás morirá, será inmortal, porque hablaremos de su filmografía y entenderéis por qué digo esto. Dirigió varias comedias en Checoslovaquia. Sin embargo, cuando la URSS y sus aliados del Pacto de Varsovia invadieron el país en 1968 para poner fin a lo que se llamó la Primavera de Praga, se encontraba en París negociando la producción de su primera película americana. El estudio checo para la que trabajaba le despidió, alegando que había salido de un país ilegal, que había salido del país ilegalmente. Se trasladó entonces a Nueva York, donde se convirtió en profesor de cine de la Universidad de Columbia y codirector junto a Frances Daniel. Ahí fue donde en la Columbia conoció a Jess Mangold, uno de los directores más protegidos por él y que luego rodó. Es curioso porque Miloš Forman dirigió por última vez a James Garney, uno de los grandes del cine clásico, uno de los grandes actores de la historia del cine, que algunos decían que simplemente era un gángster, y no, era un gángster, un bailarín y un pedazo de actor. Lo dirigió en esta película, en Ragtime, con música de Randy Newman. Ganaron muchos premios esta banda sonora, es una banda sonora preciosa. Una película bastante aceptable y muy curiosa de ver, por ver por última vez a James Garney. En 1964 dirigió Pedro el Negro, en el 65 Love of the Blonde, en el 67 Al Fuego Bomberos, en el 71 Juventud sin Esperanza, en el 71 también A Miss Sonia Hein, en el 75 Alguien voló sobre el niño del cuco, en el 79 Hair, en el 81 Ragtime, en el 84 Amadeus, en el 89 Valmont, en el 96 El Escándalo de Larry Flynn, en el 99 Man on the Moon. En el 2005, Los Fantasmas de Goya con Bardem. Dirigió a Bardem, a Natalie Portman, a Jack Nicholson, a Louis Fleischer, a Christopher Lloyd, a Danny DeVito. Dirigió a James Garney. Dirigió a Burke Harrelson. Dirigió a Edward Norton. Dirigió y dirigió. papeles, Milos Forman. Bueno, pues un poco melancólico me he puesto, quizás sí, porque yo crecí con las películas de Milos Forman. Yo realmente, cuando empezó a interesarme realmente el cine, cayó como una bomba Alguien Moroso y Unido del Cuco, ¿no? Y Ragtime y Amadeus, como no, ¿no? Pero quizás la que más marcó y a todos nos ha marcado es Alguien Moroso y Unido del Cuco, que ahora hablaremos, ¿no? Así que empezamos a hablar un poquito de Milos Forman. Albert, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo estás?
Aquí escuchando ese ese panegírico formaniano, sí, que has hecho. Y bien, para mí es, bueno, es un director más, con puntos fuertes, puntos que lo son menos. Estamos hablando de un ciudadano entonces checoslovaco, no sé si del Imperio... No, creo que ya no. Checoslovaco y... Y bien, con todo lo que de musicalidad representa, y ahí la cuestión musical es algo que él, con Amadeus, con Her, y bueno, pues con las piezas que escogió para otras, sí. Ragtime, por ejemplo, es un género musical también. En este sentido, pues le reconozco en esta parte concreta, pues un mérito. Como director no pasaría a la historia como uno de los preferidos míos tampoco.
Yo referente a esto, muchas veces cuando he hablado de Milos Forman, gente tan entendida como tú, porque yo considero que tú eres muy entendido de cine, y son realmente con las personas con que me gusta compartir, ¿no? Porque aprendo mucho, ¿no? Pero siempre he puesto un ejemplo, y no sé si estarás de acuerdo conmigo. Sí que es verdad que Milos Forman tiene una filmografía que no es muy extensa. Y de hecho, realmente sus últimas 5 o 6 películas fueron las que realmente fueron buenas. Las primeras eran interesantes. Pero lo que pasa con Milos Forman es lo que... Y vas a decir, buf, ¿qué me está diciendo este? Y te lo voy a razonar. Me pasa con, por ejemplo, pues con la famosa escena de Lo que el viento se llevó, de Scarlett O'Hara, de Nunca volver a pasar hambre. Uh-huh. Con John Wayne. Me pasa con Chaplin. Me pasa con el sargento que ha muerto, por cierto, la chaqueta metálica. El actor Lee... no me acuerdo el... El del... Sí, Patoso, no, Patoso. Son iconos del cine, es decir, son parte esencial en la cultura. Es como Indiana Jones con su látigo. Es decir, en la cultura cinematográfica hay cosas que quedan totalmente en tu cerebro, en la retina. Por ejemplo, la banda sonora de Los Siete Magníficos. Dan, 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 dan. Cada vez que suena, te transporta al séptimo arte.
Sí, el Merver,
pues yo creo que Milos Forman aportó esa semilla a todo lo que estoy diciendo, que es Alguien Voló sobre el Nido del Cuco. De hecho, la gente tiene pósters en su casa de Alguien Voló sobre el Nido del Cuco si ha visto la película. Uh-huh. Creo que es una parte totalmente icónica, no solo que es una obra maestra rotunda, ¿vale?, que ahora podemos hablar, y que de hecho, si quieres luego más tarde lo debatimos, la música es esencialmente, quizás más importante en Alguien Voló sobre el Nido del Cuco, en la acción dramática de la película, que en Amadeus. Pero bueno, eso es muy lagrimero, ¿no? Pero, es decir, Milos Forman, no solo eso, pero es que aparte Amadeus también. Y si no, escucha esto.
Sí, signore.
O sea, más icónico que esta sonrisa, más icónico que Jack Nicholson en Alguien Voló sobre el Nido del Cuco. Uh-huh. Y de hecho, si te das cuenta, Chaplin es un personaje, John Wayne no deja de ser otro. El Padrino es una película, pero icónica en la historia del cine ninguna más de Coppola. Es decir, sí, Coppola tiene grandiosas obras maestras que pasarán a la historia del cine, pero icónicas. Es decir, que algo, la mano de Mario Puzo, de la novela de Mario Puzo, de la carátula del Padrino, y la secuencia de inicio totalmente sin, prácticamente sin iluminación. Todo eso es una parte icónica del mundo, lo que quiero, del mundo cinematográfico, lo quiero decir. Y es que Miloš Forman no solo tiene una carrera cinematográfica corta, sino que tiene dos icónicos momentos en la historia del cine que son totalmente parte de lo que estoy diciendo, ¿no? Una vez dicho esto, ¿no cobra un poquito más de importancia a Miloš Forman en el cine?
A ver, yo le reconozco, por ejemplo, el mérito de retratar a un genio de, digamos, de la historia de la humanidad, que era Mozart, y haber conseguido que sea indisociable la figura de Mozart con el Tom Hulce, que él, bueno, posiblemente esto también haya lastrado la carrera de ese actor, pero eso sería otra historia, y sería complicadísimo encontrar papeles de Tom Hulce a partir de ese momento en los que, digamos, haya podido salir adelante.
Ni de Salieri, ni de Abraham.
A ver, bueno,
hizo algo más,
papeles,
pero
Murray Abrahams, bueno, ha hecho papel de malo, incluso le hacen un spoiler en las Action Hero, que es bastante interesante.
Sí, por el de
Schwarzenegger. Y bueno, es un actor. Yo le reconozco, a ver, es que claro, si tienes a tu disposición toda la banda sonora de Mozart y la sabes gestionar bien, las piezas musicales, las óperas, el Requiem, que es la parte que va paralela a su decadencia física, incluso joven, lacrimosa, todas estas partes, realmente, ostras, es un gran activo. Él tuvo la capacidad de haberse criado en una ciudad tan marcadamente austrohúngara como es Praga, y entiendo que toda esta iconografía, digamos, del siglo XVIII le era bastante cercana. Podíamos entrar también en Balmont, que ahí no sé si tienes pensado hablar más adelante
No, vamos a hablar luego más adelante, que tengo otro corte preparado que me parece que maravilloso, ¿no? Pero pues, por ejemplo, yo me acuerdo que el año de Balmont están peligrosas.
Sí. Es una cuestión que yo, posiblemente parte de la manía que le pueda tener o del no compartir el mito de Forman, es un poquito porque parecía. Es que, a ver, el decir, no, es que la buena es la de Forman. Y
no,
decir,
es
claro,
que, de hecho, la de Forman se rodó antes que la de Stephen Frears, ¿vale? Lo que pasa es que por temas de producción se estrenó después. Pero fíjate, ¿a quién coge Stephen Frears para hacer su película y a quién coge Balmont? Perdón, ¿a quién coge Miloš Forman? Miloš Forman tampoco, quizás con Larry Flynn, ahí con el Woody Harrelson, que era una estrella así un poco. Pero no llegó a coger tampoco a actores que destacaran mucho, porque sus películas no quería que te fijaras en concreto en un actor. Quería que te fijaras más en la trama, quería que fuera un poco.
A ver, Michelle Pfeiffer ya era Michelle Pfeiffer. Glenn Close era veterana, pero tampoco se había hecho todo el nombre. Nadie sabía quién era.
Glenn Close sí, ¿eh?
Sí, pero
Uma Thurman no, pero
Uma Thurman, por ejemplo,
no.
John Malkovich todavía tenía pelo, quiero decir. Y el John Malkovich que conocemos, incluso con Spielberg, tampoco era tan famoso. El John Malkovich icónico viene después. Pues yo, por ejemplo, considero brillantísima la obra de Frears en Estados Unidos, y no creo que posiblemente haya acabado sucumbiendo como al final lo hizo en parte Forman, pues a las exigencias de la industria.
Sí, yo creo, ahí no estoy muy de acuerdo. Yo creo que la de Stephen Frears es demasiado teatral para mí, cinematográficamente hablando. Es decir, Forman la hace más cinematográfica, la hace más película, ¿vale? Creo que está mejor rodada, mejor llevada, mejor iluminación, y no solo eso, sino que es más, más cinematográfica, ¿vale? Y roza, quizás, yo creo que John Malkovich hace una interpretación formidable, pero termina no creyéndome el personaje de él. Sin embargo, el Balmont de la película de Miloš Forman es mucho más creíble, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso?
No la tengo tan presente, no. Balmont. Sí que sé que, bueno, la adaptación que se hizo, creo que ganó un Oscar por parte de Amistades Peligrosas. Y bueno, digamos que la parte esta yo entiendo que la tiene mucho más por la mano, toda esa cuestión de época la tiene mucho más por la mano. A mí me interesa mucho más la frescura del sin embargo, la frescura que aporta Forman en Her y sobre todo en el Cuco. Pero ya no sobre todo, bueno, por si está o no está el Indio, o si está Jack Nicholson. Estamos hablando de una obra de Ken Casey que fue, creo que del año 62, y que representa un poquito todo lo que es el renacer de una generación, la cultura beatnik, la antipsiquiatría y, digamos, una ideología, digamos, cercana al mundo anarquista, libertario, a esa contracultura americana que nosotros hemos recibido casi sin darnos cuenta y más tiene el interés propio de alguien que ha salido de un partido, de un país que en aquel momento estaba dominado por el Partido Comunista y no, que no era Žižek, no me acuerdo cómo se llamaba el Dubišek, creo que era Dubišek, si se puede llamar el dictador. Quiero decir, para mí tiene un valor importantísimo. Y ya por no hablar de Her también, que aparte es antimilitarista y toda la cuestión hippie sí que es bastante tardía y también, pero quiero decir, refleja bastante bien una ideología que nosotros nunca nos hemos tomado en serio, que viene de Estados Unidos y que realmente vivimos bastante hemos bebido bastante de toda esa de todo ese sentir, ya no solo el hippismo ni el amor libre, sino esa forma nueva de entender la sociedad y un anarquismo, por decirlo así, más alejado de lo que es la Guerra Civil Española y más adaptado a los tiempos que corrían.
Luego hay cosas curiosas con el Cuco. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Cuco es mucho, mucho mejor que Balmón. Aparte que yo no sabría decir que alguien no soy en el Cuco, ¿qué categoría tiene? Si es una comedia, si es un drama, ¿qué es realmente? No es tan amplia que la puedes meter en muchos. Pero es, por ejemplo, Danny DeVito. Danny DeVito, para mí nunca ha sido un actor. De hecho, menos en esta película. Es curioso, porque realmente lo borda. Y luego, yo siempre he defendido de que Danny DeVito me pase lo mismo que con Narices. ¿Ves? El directo tiene esto. Me he quedado el de Fargo. El de Fargo no, Argo. El de Will Hunting.
El Robin Williams.
No, el chaval joven.
Matt Damon.
No, el director de Argo. El Ben Affleck.
Ah, Ben Affleck.
Ben Affleck. Sí. Yo siempre he dicho que Ben Affleck es tremendamente mucho mejor director que actor, años luz. Y lo mismo digo de Danny DeVito. Creo que Danny DeVito es muchísimo mejor director, años luz, que actor, ¿no? Uh-huh. De hecho, tuvo la capacidad de hacer la única película que realmente Jack Nicholson no es Jack Nicholson, es en Hoffa, dirigida por Danny DeVito, sobre los sindicatos de los camioneros. Realmente es la única película que Jack Nicholson no es Jack Nicholson, no hace de él, ¿vale? Y él es así de grande y lo ha dicho muchas veces gracias a Milos Forman, de hecho también sale en Man on the Moon. ¿Mm? Sí. Actores que luego, Christopher Lloyd, el profesor de Regreso al Futuro, el Indio. Sí. Tú lo has dicho, madre mía, cuando arranca la fuente.
Willie Sampson se llamaba.
Cuando arranca la fuente y tira la pared, madre mía, qué momento. Uh-huh. Y luego, ¿cómo trabaja la banda sonora? Porque si os recordáis la película, los personajes, cuando escuchan la música del pabellón, le da un significado Milos Forman a la música que utiliza fuera al espectador y en el interior de los personajes. Eso es muy interesante.
No sé hasta qué punto película ha marcado, no sé, El Regreso, no sé, es una película posterior. 12 monos, por ejemplo, yo creo que en cierto modo tiende a beber bastante dentro de lo que es el mundo de Terry Gilliam, que es otra historia, pero yo creo, considero que, bueno, ya me remito no solo la película, sino el mismo libro y todo ese concepto de antipsiquiatría, yo la considero muy, muy, muy icónica y muy representativa. Y Her, que es, ya digo, de las pocas películas que he visto, pues en su momento me pareció también muy, muy interesante. También actores bastante desconocidos en general, pero
Hablar de un director así es lo que antes he hablado contigo en privado, ¿no? Que nos podemos derivar a muchas cosas, ¿no? Hay una película que recomiendo aquí en Lágrimas de Celuloide, que no la haya visto, que por favor, ya mañana mismo se la ponga a buscarla como un loco, que es El Corredor sin Retorno, de Samuel Fuller, ¿vale? Es mucho antes de la que hemos unido el Cuco y es algo parecido. Es de un periodista que se entera que dentro de un manicomio hay un asesino en serie que se está escondiendo hasta que, bueno, se está escondiendo, se hace pasar por loco, entonces se entera y para ganar el premio Pulitzer se mete dentro del manicomio para desenmascarar a este asesino y sacarlo a la luz y ganar el premio. No os cuento lo que pasa, claro, lógicamente cada uno ya, supongo que ya sabe lo que pasa a este personaje por hacer eso, ¿no? Y yo cuando vi a Game Bros. En el cuco y ya había visto Corredor sin retorno, me recordó un poquito aquella película de Samuel Fuller. Pasa que claro, Samuel Fuller da otra textura, otra forma de ver el cine, ¿no? ¿Y qué te parece que Milos Forman, curiosamente, se lleve todos los Oscars en Amadeus o en Game Bros. En el cuco y sea totalmente un personaje antihéroe, un personaje supuestamente, fíjate, Amadeus, ¿no? Que es un genio, pero realmente es un piltrafilla, ¿no? Es un desecho totalmente humano y que tiene ese don, pero realmente es Alieri y constantemente le dice a Dios, ¿pero por qué me has hecho esto? ¿Por qué no lo has dado a mí? Que yo soy una persona decente, una persona que tal, ¿no? Y hay el sueño del cuco igual. Jack Nicholson, que es alguien que se da a escaquear de ¿cómo arrasó con los Oscars? ¿No te parece curioso eso de la filmografía de Milos Forman? Bueno, por ejemplo, remito, claramente le dan el Oscar a Tarantino por Pulp Fiction de mejor guion original porque le tienen que dar algo porque saben que es la mejor película con diferencia de ese año, pero no le pueden dar el Oscar a la mejor película. Por eso aquí en Lágrimas de celuloide yo dije aquello de Platoon, que me pareció increíble que le dieran el Oscar a Platoon, habiendo La Misión, por ejemplo, aquel año, ¿no? Sin embargo, ha habido años muy injustos, pero porque no era políticamente correcto darle un Oscar. Y sin embargo, a mí los Forman dos veces. Quizás la de Amadeus más justificable, ¿no? En base a lo que estoy diciendo. ¿Tú qué piensas de eso?
Hombre, el personaje realmente, sobre todo la gente que se dedica a la interpretación y a la dramaturgia y demás, cuanto más contradictorio y menos ejemplar y presente más dudas y una personalidad mucho más, digamos, retorcida, siempre resulta más atractivo que, digamos, un icono James Stewart, por ejemplo, de los años 40 o 50. Y yo considero que es un poco la tendencia de nuestro tiempo, el antihéroe, incluso algunas veces lo hemos comentado. Sí, estamos viendo incluso en los héroes actuales en comparación con los 80.
Sí, pero me refiero a la hora de los premios de Hollywood. Me refiero a que la industria de Hollywood, de hecho, quizás Milos Forman yo creo que es un poco anti-Hollywood en algunos aspectos, ¿no? En cómo estructura el guión, cómo lo cuenta, los personajes, es decir, que le dieran tantos Oscars por ambas películas, en ese sentido, yo lo que digo, no me refiero a que no tuviera éxito, claro que tiene, que el público lo que quiere son estos personajes, ¿no? Pero me refiero a la hora de los premios.
Es que no podemos olvidar el bagaje europeo que no te abandona.
Ya, por supuesto.
Estamos hablando de, claro, hablamos de Milos Forman, también, o sea, Milos Forman forma parte de esta generación, digamos, de cine joven, que también estaba Jiří Menzel, que era el director de Los trenes rigurosamente vigilados, y Vera Chitilova. Era, digamos, un tema análogo pues, a la generación de Fassbinder y Herzog en Alemania, y posterior a lo que fue pues, el tema de Truffaut-Godard en Francia, con la Nouvelle Vague o el Free Cinema, ¿no? con Tony Richardson o, por ejemplo, Lindsay Anderson. Quiero decir, es un concepto que no deja de ser europeo, ¿no? Por más que él haya huido y se haya adaptado, sobre todo, entiendo que en las últimas obras se nota más ese mimetismo con Estados Unidos.
Sí, pero por ejemplo, a mí una cosa de Milos Forman que me gusta mucho, y ahora quiero que no se me malinterprete esto, Billy Wilder, por ejemplo, para mí es uno de los grandes, ¿no? Ahí no hay discusión, ¿verdad? Billy Wilder para mí es de lo más grande que ha hecho el cine con diferencia. Pero él hizo películas hollywoodienses, es decir, el cine de Billy Wilder es un cine Hollywood, ¿vale? Construido, se hizo también, se amoldó un poco a cómo él quería contar sus historias y de qué manera, y sobre todo el ritmo de Billy Wilder, hay que estudiar el ritmo, porque 1-2-3 con James Garney, por cierto, me parece algo digno de decir, alguien que quiera estudiar cine, si quiere el ritmo, ver 1-2-3, ¿no? Me parece un director, antes de decir nada más, de lo mejor, vamos, a la altura de los grandes.
Sí.
Pero nunca se le vio ese toque europeo, ¿no? Sin embargo, Milos Forman nunca traicionó su forma de ver, de hacer el cine europeo. De hecho, en Europa hizo cine, y cuando fue a Estados Unidos, en el mundo de Hollywood, se adaptó a él, pero nunca llegó a, como se dice vulgarmente, a bajarse realmente todos los pantalones, ¿no? Digo, siguió teniendo su personalidad a la hora de rodar, cosa que otros directores europeos no llegaron a hacer. ¿Tú crees que estás de acuerdo conmigo?
Es muy posible. El otro día estaba leyendo en un foro que hablaba de directores jóvenes españoles que querían que querían hacer alguna película en Estados Unidos. Y a veces es que las ganas de hacer cine son tan grandes que acabas haciendo, acabas priorizando tu sueño americano como persona que tu libertad profesional. Él ya, o sea, Milos Forman ya era Milos Forman cuando estaba en Europa. Entonces, claro, quiero decir, tú ya vienes a Europa con un nombre, además te están esperando con los brazos abiertos.
Bueno, y referente a esto, o sea, ¿quién lo trajo, no?
Ahora no me acuerdo. No.
Realmente, ¿quién dijo, no, esta película tiene que rodarla este director? Fue Kirk Douglas, a su hijo Michael Douglas, la produce Michael Douglas, uh-huh. Saul Hines y Michael Douglas. Pero Michael Douglas, su padre dijo, no, cuidado, este chico tiene que dirigir esta película. Y Kirk Douglas convenció a su hijo, a Michael Douglas, para que Milos Forman dirigiera la película.
Hombre, claro, quiero decir, es un poquito... Si, por ejemplo, está Carlos, ¿cómo se llama? Cullet Serra, por ejemplo, es un chico joven que dirige en Estados Unidos y lleva mucho tiempo dirigiendo en Estados Unidos. Cullet Serra aquí nadie lo conoce, o muy poca gente, o gente muy metida en el cine. Él hace películas que están muy en la línea de lo que es la industria americana. Por ejemplo, todos sabemos que cuando se fue a Estados Unidos, Paolo Sorrentino, pues hizo una película muy a su estilo, que podía ser mejor o peor, pero que, digamos, él ya cuando fue a Estados Unidos ya era Paolo Sorrentino, hizo una película a su estilo. Yo creo que tiene bastante, bastante que ver el caché con el que tú cruces el charco.
Bueno, luego, repito, yo Milos Forman para mí marcó un antes y un después a la hora de ver el cine, de entender el cine, ¿no? Y bueno, él llega, gana todos los Oscars habido por haber con alguien en su último cuco, los 5 más importantes. Uh-huh. Llega Amadeus, gana todo, arrasa, hace Balmón, bueno, bien, correcta, era la época típica de estas películas. Se tira 7 años sin rodar, no hace nada, pero tiene toda su vitrina llena de Oscars. Quiere decir que puede hacer lo que quiera. De hecho, Balmón hizo dinero en la industria del cine. O sea, que venía de recoger un montón de Oscars, de hacer dinero y decir, bueno, puedo hacer lo que yo quiera. Y hace esto.
Gracias. Y gracias. Tengo un pensamiento para vosotros. Asesinar es ilegal. Pero si haces una foto de alguien cometiendo el acto de asesinar, saldrás en la portada de Newsweek. Y hasta quizá ganes el premio Pulitzer. Sin embargo, el sexo es legal. Todo el mundo lo practica, o al menos quiere practicarlo. Ahora bien, haz una foto de dos personas practicando el sexo o una foto del cuerpo desnudo de una mujer e irás directamente a la cárcel. Tengo un mensaje para todas esas buenas personas tan morales y cristianas que se quejan de que los pechos y las vaginas son obscenos. ¡Eh! ¡No os quejéis a mí! ¡Quejaos al fabricante! ¿Vale? Y aunque Jesús dijo que no juzgásemos, sé que vais a juzgar, así que juzgad de un modo sano, juzgad con los ojos abiertos. ¿Qué es lo que consideráis obsceno? ¿Esto os parece obsceno? O tal vez esto os parezca obsceno. A lo mejor esto os parece obsceno, pero ¿qué es más obsceno? ¿Esto o esto? ¿Esto o esto? ¿Sabéis? A los políticos y a los demagogos les encanta decir que el material explícitamente sexual corrompe a la juventud de nuestro país y, sin embargo, mienten, engañan y montan guerras sacrílegas. ¡Miradles! Se llaman hombres y son ovejas de un rebaño. Yo creo que la verdadera obscenidad consiste en educar a nuestros jóvenes haciéndoles creer que el sexo es malo y sucio y feo y que por el contrario es heroico ir a derramar entrañas y sangre del modo más espantoso en nombre de la humanidad. Con tantos tabús sobre el sexo, no me extraña que tengamos los problemas que tenemos. No me extraña que seamos irascibles, violentos, genocidas. Pero ahora haceos esta pregunta... ¿Qué es más obsceno, el sexo o la guerra?
Bueno, a ver, antes de seguir, yo, claro, yo el escándalo de Lali Flynn fui a verla al cine y os lo juro lo que cuento, a la fin de semana siguiente la fui a ver de nuevo. O sea, es que si alguien bronceó en el Cuco, yo creo que cinematográficamente hablando, lagrimosamente hablando, creo que Amadeus es mucho más difícil de rodar en algunos aspectos. Creo que alguien bronceó en el Cuco roza la perfección en el cine en muchos aspectos también, y creo que estas dos son un pelín superiores a Larry Flynn cinematográficamente hablando, pero hay que tener huevos para tirarte 7 años sin rodar y rodar el escándalo de Larry Flynn. Tengo que decir también que yo soy muy crítico con los Oscars, he sido siempre muy crítico con los Oscars, pero en el caso de Larry Flynn, que yo sabía que no iba a ganar, vamos, era imposible, no tenían huevos para darle un Oscar a esta película, para mí era la mejor con diferencia, pero la nominaron. Estuvo nominada, incluso en la sala de ceremonias estaba el verdadero Larry Flynn sentado en su silla de ruedas, y no podían negar que esta película de Milos Forman... ¿Cómo le da una bofetada a la doble moral americana? ¿Cómo le da una bofetada a la estupidez americana? Y esta es una de las secuencias más maravillosas de la película. Y si la hubiese escuchar, escuchar la música de fondo. Es decir, lo que ha dicho mi camarada Albert, constantemente la música tiene mucho significado en las películas de Milos Forman. Y me parece una de las mejores interpretaciones de Woody Harrelson. Uh-huh. Creo que se equivocó poniendo la Kornilov en la película. Creo que, bueno, para mi gusto...
Era bueno, estaba el tema de Nirvana por sí, ahí. Sí, sí.
Para mí no...
El boom de Nirvana y de la muerte de Cobain. Sí. A ver, el tema estaba por ahí Oliver Stone. Entonces yo supongo que Oliver Stone, que siempre es una persona que le ha gustado mucho el escándalo y el intentar remover conciencias, posiblemente él, entre otras cosas, ahí tuviera alguna cosa que decir.
Hay un correcto Edward Norton en la película, haciendo de abogado de él. La puesta en escena es increíble. Y yo creo que, de verdad, como Lágrimas de Celuloide está dirigida a vamos a aprender un poquito de cine entre todos, ¿no? Y hay otros para que digan los estrenos. La interpretación de Woody Harrelson, cómo es capaz de echarse la película a sus espaldas y llevarla perfectamente, no pierde en ningún momento no hay ningún momento de laguna, una intensidad brutal, sabe marcar los tiempos en la película, las caras, cómo penetra a través de la pantalla, a través de las caras, cómo trabaja el inicio, el final, y sobre todo me gusta mucho el escándalo de Larry Flynn. Algo que me parece muy interesante, porque cuando estudias guión, un profesor de guión te dice siempre, cuando construyas un personaje y escribas un personaje, dale vida desde que nace. Aunque el personaje, en la vida de ese personaje, la historia que vas a contar es desde los 45 hasta los 80, construye una vida antes de los 45, aunque no salga. Porque si construyes una vida a ese personaje, le das más credibilidad. Sí. Pero ¿cómo Milos Forman te introduce, porque cree que es muy importante, cuando eran niños ellos, el hermano y él, ¿no? Y cómo ya se buscan las habichuelas haciendo alcohol de contrabando, ¿vale? Ya de pequeñitos, para que entendamos y darle sentido a todo lo que va a venir después. Que no simplemente eran dos locos que con una revista porno se hacen millonarios, sino que todo tiene un proceso, ¿no? Y me parece una soberbia de película. Magistral, vamos. ¿Qué tú opinas, Albert?
Yo de todo eso, de lo que extraigo, es que realmente no sé si decir que los actores han caído en desgracia, pero volvemos otra vez a lo mismo, que al margen de Jack Nicholson, que ya era Jack Nicholson, yo habría esperado después de eso una trayectoria de Woody Harrelson un poco más lucida de lo que ha sido. A veces no sé hasta qué punto marca el haber estado con ese director. Prometía mucho más este actor. ¿No consideras que podía, después de esa interpretación, podía haber optado a tener una carrera un poco más, digamos, lucida? ¿O es que tú crees que su físico le limita? No lo sé.
No, yo creo que no. Simplemente tocó el cielo con esa película y jamás volvió a estar a ese nivel. Pero es que estamos en lo mismo. Y ahora voy a transportar a Tom Cruise. Tom Cruise, que para mí es, bueno, pues Tom Cruise, si te das cuenta, sus mayores registros son con los grandes directores, como por ejemplo en El color del dinero, con Martin Scorsese, realmente Tom Cruise desaparece y no es Tom Cruise, ¿vale? en Rayman con Barry Levinson, quizás también hay momentos que incluso haciendo de
sí,
niño
en Rayman ya empezaba a ser Tom Cruise,
¿vale?
Ya.
Sí, pero aún ahí se le saca algo, ¿no? Sí. Yo creo que Woody Harrelson tampoco ha sido un actorazo, lo que pasa que Milos Forman es mucho Milos Forman y claro, le saca un partido tremendo, ¿no? A mí me parece una película de esas que tengo en casa, guardaditas, y que una vez al año me la veo, ¿no? Porque aparte que realmente te das cuenta de que pasan los años y actualmente, con las redes sociales, como internet y con todo lo que está abierto, la cultura americana te sigue llegando más que antes. Uh-huh. Y te das cuenta, esa película la ves ahora, y te das cuenta que siguen siendo los mismos, ¿vale? Y cómo Milos Forman, me parece algo soberbio, ¿no?
Bueno, claro, es un poquito el sueño americano, a ver, salvando las distancias, pues un poquito también historias como la de Ciudadano Kane, aunque bueno, la trayectoria es un poquito menos escabrosa, se ha explicado de muchas formas, lo que pasa que bueno, Oliver Stone ya conocemos la necesidad que siempre él tiene pues de ir un poco más allá y de eso pues, que comentaba, remover un poco las conciencias de la sociedad americana.
Bueno, falta poquito tiempo, así que quiero también hablar de otra película. Luego, claro, le dices, bueno, Milos Forman, señor Forman, bueno, pues ya se han acabado las ideas, ¿no? Supongo que es imposible que tenga más ideas. Pues no, señores, Man on the Moon, madre mía de mi vida, señores. Cuando volví al cine a ver Man on the Moon, es decir, tengo que hacer un programa de Lágrimas de celuloide de Milos Forman, porque a mí Milos Forman nunca me ha decepcionado. Es decir, siempre ha aportado cosas a mi forma de ver el cine. Siempre he aprendido del maestro, ¿no? Para mí, Man on the Moon, si hablábamos de Woody Harrelson, de Tom Hull, hablamos de Jim Carrey. Madre mía, ¿cómo...? Dijo Milos Forman, no, es que este personaje no puedo hacerlo otra persona que no sea Jim Carrey. Pero es que, sin embargo, lo dirige de tal forma que yo no veo a Jim Carrey, veo a Andy Kaufman. De hecho, he visto vídeos de Andy Kaufman a la vez que de Jim Carrey y son exactamente lo mismo. Es decir, las coreografías son perfectas. Uh-huh. La dirección es perfecta. La interpretación de Jim Carrey, insuperable. Pero ni por él mismo. Es decir, y no solo eso. Volvemos a un personaje antihéroe que salía fuera de las formas de la comedia americana, que luchaba a capa y espada. De hecho, cuando no le dejaron hacer lo que él quería, se puso a ser camarero en una hamburguesería, porque decía que si él no hacía su comedia es porque estaba destinado a ser camarero de una hamburguesería. El humor de Andy Kaufman estaba por encima del humor y del espectáculo americano. Es el, digamos, es el Einstein de la comedia americana. Es el y cómo Milos Forman lo coge y no solo te plasma la vida de un personaje de la comedia, sino de cómo la misma comedia se pone en contra de él por ser tan la palabra justa sería progresista, ¿no? Uh-huh. Es decir, no sé, es que no, me quedo sin palabras con Man on the Moon. ¿A ti qué te parece?
Yo la película no la he visto.
No has visto la película.
La figura de Kaufman, bueno, pues es un, digamos, un cómico de culto de la cultura americana. Bueno, eso, que murió bastante joven. Y bien, es un poquito también esto que comentabas tú antes, del antihéroe, una persona pues autodestructiva hasta cierto punto y brillante en su faceta personal artística, pero ya con aspectos ya rozando la mediocridad en lo que es la personalidad y la vida privada. Es un poquito esta esquizofrenia que no es nada nuevo, que se ha comentado siempre de grandes estrellas, pues que por más que tengan un talento, una faceta en la que brillen, hay aspectos personales y emocionales que son un auténtico tormento en su vida personal.
Bueno. Y luego, como no, la última película, Los fantasmas de Goya, con Bardem, Natalie Portman. Una película correcta, creo que no está al nivel de las otras, ni muchísimo menos. Creo que le cuesta mucho, se mete bastante con la religión, la Inquisición, etc, etc. A mí no me acaba de encajar un poco lo que es la historia, la parte final de la película, los últimos 20 minutos, media hora de película, la historia que hay entre Bardem y Natalie Portman no me termina. Creo que es una película que empieza con mucha potencia, es una película que te deja clavado y creo que como espectador la parte final, el desenlace, el éxtasis de la película, creía que iba a profundizar un poquito más en otros aspectos y creo que se queda en simple, otra vez en la locura.
Hay una cuestión que a mí me tiene obsesionado y es las últimas películas que hace un director antes de morir. A veces es una forma de mancillar tu carrera, ¿no? Cuando no has estado a la altura, y a veces me pongo a mirar la filmografía y realmente veo pocos directores que se hayan despedido del cine haciendo su obra cumbre y que hayan mejorado cualitativamente su obra.
Hay uno.
Los hay pocos, yo creo que León es uno. Por ejemplo...
Bueno, muy buen ejemplo.
Lumet, sí, pero claro, tampoco hizo muchas películas, era fácil. Lumet, por ejemplo, es bastante digna. Antes de que el diablo sepa que has muerto, me parece una película bastante digna, por ejemplo.
No lo he visto.
París Tumbuctú podía estar mejor, por ejemplo, Berlanga, quiero decir, hay directores que dices, hostia...
Dublineses, de John Huston.
Sí, bueno, yo es al revés, yo como nunca he sido tan houstoniano, yo creo que ni siquiera esa película salva los 70s, 80s, que fue fueron un poquito así. Pero bueno, eso es...
Sí. Bueno, yo como se echa el tiempo encima, lagrimeros, yo creo que si uno quiere aprender de cine, si uno quiere entender qué es el séptimo arte y lo que representa nuestra sociedad, uno no puede dejar de ver las películas de Milos Forman. La gente joven que no lo conoce, descubrirlo, ver sus películas, porque es una pasada. Y así como una pincelada rápida... Es una pregunta fácil. Va, elige una de la filmografía de Milos Forman.
Yo me quedo con la del Cuco, que por más que no la recuerde mucho, pues por lo que representa sobre todo y por la valentía de adaptar esa historia de Ken Casey y todo lo que representa en el tema de la cultura beatnik y la contracultura que tanto influenció sobre todo la Barcelona de los años 70, digamos, cenetista, por decirlo así.
Yo voy a elegir, que creo que cinematográficamente hablando no es la mejor de Forman, lo sé. Pero creo que si tengo que recomendar una película para que se vea ahora, como alguien lo sigue en el Cuco, es igual, es que se vende sola, es decir, es de las grandes, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es perfecta Scandal Larry Flynn. La doble moral americana, el absurdo americano, el sinsentido americano de Larry Flynn. Creo que es una película que una vez mínimo al año deberían de ponerlas todas las televisiones y no la ponen ya. Creo que es una obra muy madura y es una obra perfecta. Y es que Man on the Moon también. Es que también Amadeus. Es que no puedo
venga,
elegir una.
Todas, venga.
Todas.
Venga, estaremos entretenidos.
Vale, pues termina Lágrimas. Esta noche ya nos despedimos. Decir que bueno, que es difícil que Lágrimas de Celuloides solo hable de alguien en concreto. Siempre hablamos de variedades, de tal, bueno, pero es que Milos Forman para mí es mucho Milos Forman. De hecho, yo me enteré que falleció Milos Forman hace muy poquito por Albert, que me mandó un WhatsApp, me lo dijo, y me quemé el WhatsApp ahí diciendo no puede ser, no sabía que estaba enfermo, no, ni mucho menos, yo la vida personal de los directores no la sé, ¿no? Pero me fastidió, ¿no? Yo creo que uno de mis WhatsApps fue, ¿qué pasará? Acá ha muerto Forman, cuando muera Eastwood y muera Scorsese y muera Woody Allen, porque Woody Allen es muy mayor también, ¿qué va a pasar, Albert?
Hombre, yo apuesto, ya no es tanto que se mueran los directores, sino que se muera el público y la afición por el cine, que es algo que... estoy constatando que es así.
No sí, pero una pregunta. Si un chico de 16, 17 años ve a alguien subvenido del Cuco, ¿vale? Y eso cambia tu forma de ver el cine y no hay ningún director nuevo que llegue a ese nivel, que llegue a un nivel de Kubrick, que te deje decir, la naranja mecánica, Dios mío, ¿qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? Alguien subvenido del Cuco, ¿pero qué es esto, no? Va a ser complicado, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Sí, a ver, tampoco trasladándolo a un ámbito que a ti te gusta tanto, que es el fútbol, todos sabemos que no habrá otro Messi, pero nadie duda de que el fútbol sigue, digamos, captando la atención de millones de espectadores en el mundo.
Bueno,
no lo sé, me gustaría ser tan optimista como tú.
Vale, pues venga, yo es que, claro, ha muerto Milos Forman y estoy de luto, no puedo remediarlo. Para mí Milos Forman, yo es que... Tengo muy buenos recuerdos de esos momentos sentados en la butaca viendo las películas de Milos Forman. Y no me cansaré de decir el nombre porque quiero que Lágrimas de Celuloide quede claro de que hizo un especial de Milos Forman. Así que, buenas noches y hasta el próximo programa, camaradas lagrimeros.
Here's a little ghost for the offering. Yeah, 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 yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mister in the coffin's gone wrestling. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one?